Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El 22 de febrero de 2023, hace exactamente un año, la Policía Nacional entraba en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por presuntas irregularidades en adjudicaciones, una operación que terminó con la detención de dos personas y de varias empresas implicadas en el caso. Días después del registro, la jueza decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para el principal encausado, el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Díez, entendiendo que existía un importantísimo riesgo de fuga y considerando la gravedad de los hechos. Además de esto, la trama acusó a varias empresas que prestan sus servicios en la región, como el caso de Rucecán, Cannor o API Movilidad. Se paralizan los contratos existentes. Pasa el tiempo, cambio de gobierno en la región, el encausado ya está en libertad desde septiembre, llegamos al año y el nuevo consejero de Fomento, Roberto Media, nos atiende en directo en COPE Cantabria. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha cambiado en la consejería en este año, en este periplo?
Bueno, pues cuando nosotros llegamos a la consejería nos encontramos con una consejería absolutamente parada. Para que se hagan los oyentes una idea, el año pasado se perdieron casi 20 millones de euros en obras que no se pudieron ejecutar. Y lo que hemos estado durante este año es intentando ponerlo en marcha y todas aquellas cuestiones que se habían paralizado y que no estaban funcionando, solventarlas y ponerlas a funcionar y a invertir en Cantabria. Lo que se ha hecho es todos aquellos contratos que paralizó el juzgado, readaptarlos, analizarlos también desde el punto de vista técnico si eran correctos o no, y ya se ha licitado uno que se adjudicará en las próximas semanas. Hoy hemos aprobado otros dos en el Consejo de Gobierno al inicio de esa contratación, y a lo largo de los próximos meses irán saliendo los 8 primeros contratos que son los necesarios para todo el mantenimiento de las carreteras regionales.
Y para que se muevan
no ha habido ninguna ha habido ninguna deficiencia en esto, en este tiempo, porque con los propios contratos que estaban en vigor se ha podido ir trabajando y realizando ese mantenimiento de forma óptima, pero ya es necesario esa contratación y es lo que hoy he anunciado.
Por ejemplo, ¿el funcionario Miguel Ángel Díez ha vuelto a su puesto de trabajo?
Pues no, lo solicitó ante el juzgado y el juzgado no se lo admitió. Desde el gobierno de Cantabria dijimos que no nos parecía correcto, se justificó jurídicamente y el juzgado no le dio la razón. De momento, pues hasta que no llegue el juicio, no tendrá que volver en el caso que tuviera que volver.
¿Se ha tomado, consejero, alguna decisión para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder?
Pues ya antes de llegar nosotros ya se hicieron algunas modificaciones a la hora de proceder a tramitar estos expedientes de contratación, pues que en lugar de una persona firmaran dos y otra serie de cuestiones. Estamos nosotros esperando claramente también a la auditoría que está realizando la Consejería de Economía y a los propios resultados de investigación judicial, porque si de ahí comprobamos que hay mejoras que hacer en estos procesos de contratación, porque lo que está claro es que todos los contrapesos que tiene que tener el sistema para que nadie pueda meter la mano en la caja, en ese caso por lo menos, no tuvieron ningún efecto. Y lo que queremos es que todas esas cosas se corrijan. Si es necesario con lo que hay, lo mantendremos, y si se necesitan tomar más medidas, las implementaremos en cuanto vayamos teniendo tanto la auditoría como los autos que se desprendan del expediente judicial.
O sea que la única diferencia a día de hoy es que en vez de una persona que firme son dos.
No, y algunas cuestiones más de trámite en cuanto a quién tiene que supervisar los proyectos, por qué sitios tienen que pasar los pliegos, bueno, una serie de cuestiones. Pues por ejemplo, es que nosotros hemos visto en estos pliegos que van a salir ahora, pues que se pedían cosas que parecían absolutamente extrañas, claro, absolutamente extrañas, salvo que esas cuestiones se pusieran para beneficiar a unos licitantes en lugar de otros.
Consejero, ¿en qué punto está, como ha comentado, la auditoría solicitada a Economía? ¿Se puede avanzar algún dato?
Sí, pues en la auditoría tiene como dos partes. Una primera parte, digamos, que lo que hace es mirar todos los expedientes administrativos. Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo sobre los últimos 4 años y aleatoriamente también sobre los últimos 20, que había sido nuestro compromiso. Pero en cuanto lo tengamos definitivamente lo haremos público, pero sí les puedo anticipar que desde el punto de vista administrativo estrictamente no se van a encontrar grandes problemas, porque los expedientes digamos, se hacían bien desde el punto de vista administrativo, aunque lógicamente las consecuencias no eran las deseables. Otra cosa es que también esa auditoría, lo que vamos a hacer, lo que se está haciendo ya, no es que vamos a hacer, es detectar cuál ha sido el perjuicio que se le ha causado al gobierno de Cantabria y a todos los cántabros, porque lógicamente de todas estas actuaciones lo que se le ha causado es un grave perjuicio. Eso es lo que se está contabilizando por parte de la intervención, y cuando todo ese trabajo esté acabado, eso lo hará público el consejero de Economía y podremos saber a cuánto asciende todo lo que el perjuicio que se le ha causado a la consejería y al gobierno en su conjunto, para poder exigir las oportunas responsabilidades.
Es importante saber que para la región se vuelvan a poner más de esos 23 millones de euros, ¿no?
Pues sí, son muy necesarios, porque los contratos que tenemos de mantenimiento de carreteras van terminando y tenemos que tener esos contratos nuevos en marcha, porque la seguridad de los usuarios de esas carreteras tiene que primar por encima de todo. Hemos hecho los análisis pertinentes para ver qué problemas había en esos pliegos, lo hemos corregido todo lo que se ha detectado, y a partir de ahí las licitaciones, ya le digo, una ya se ha producido y las próximas se irán produciendo las próximas semanas.
Consejero, aprovecho que estamos en directo ahora, 12 y 26 minutos, para preguntarle si es cierto que API Movilidad, una de las empresas implicadas en el caso, ha ganado un concurso público para implantar barreras de seguridad en las carreteras de Cantabria.
A ver, lo primero que quiero decir es que el juzgado nos lo ha dejado muy claro. No podemos, aunque así lo pretendió el anterior gobierno, no podemos apartar de ninguna licitación pública a ninguna de las empresas que aparecen teóricamente implicadas en la trama. En cualquiera de los casos, lo que salió hoy publicado en un medio de comunicación no es cierto a día de hoy. A ese procedimiento se han presentado 6 empresas. De momento no está ni aprobado el informe técnico. Hay un avance, y que es el que está publicado en la página de contratación. La mesa se va a volver a reunir el próximo lunes con un nuevo informe. A partir de ahí, cuando se fijan las valoraciones técnicas, hay otros dos criterios absolutamente que no hay ninguna subjetividad en ellos, que es el precio de la oferta y unas cuestiones de requisitos técnicos que se les pedía cuantificables. Por lo tanto, a día de hoy no hay ninguna adjudicación, y veremos a ver, porque además son varios lotes, esa adjudicación van varios lotes, quiénes son de esas 6 empresas las que resultan adjudicatarias, pero a día de hoy no hay ninguna adjudicación.
¿Entiende, consejero, que la gente, el ciudadano de pie, no entendería que una empresa presuntamente implicada en esta trama pudiera superar otras 6, ¿no?, que intentan ganar ese concurso?
Ya, sí. Sí, pero piense, el ciudadano y el oyente que está escuchando COPE, lo que tiene que pensar es que, por ejemplo, muchos son subastas que directamente lo único que se valora es el precio. En cualquier subasta, si la empresa que se presenta no la podemos excluir, porque así nos lo ha dicho el juzgado, y presenta una oferta que económicamente es la más rentable para la administración, vamos a decir, la más barata, nosotros no podemos hacer otra cuestión que adjudicar esa obra. Nos lo ha dejado claro y meridiano el juzgado, y nosotros no podemos prevaricar. Si alguien de ese procedimiento judicial decide que estas empresas no pueden volver a presentarse nunca a procedimientos de contratación, a partir de ahí se les podrá excluir, pero mientras que un juzgado no lo excluya y se presenten, incumplan con la normativa, si son los mejores en esos concursos, tendrán que ser adjudicatarios.
Perfecto.
Pero en este caso del que hablamos no se ha producido esa adjudicación, y no sé si se producirá.
Perfecto. Roberto Media, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, gracias por atender en directo la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, ¿pero esto de los Skoda Days qué es, Álvaro?
Pues muy fácil, que en el mes de febrero te vas a comprar un coche Skoda y vas a pagar mucho menos de lo que pagarías cualquier otro mes. Ven a visitarnos, Avenida de Parayas número 7 en Santander, y no malgastes tu dinero, aprovecha los Skoda Days.
Ercos Bahía, concesionario oficial Skoda en Avenida Parayas 7, Santander. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Hasta el 29 de febrero, últimos días del remate de rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo y además un 10% adicional en sofás y colchones. Remate de rebajas de Muebles Rey.
Hay algo de Europa en Cantabria. Recursos e inversiones para una comunidad más resiliente, más verde y digital.
Fondos REACT-EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
Compro Oro Quilates Santander. Máxima tasación en Cantabria, con opción a recuperar tus joyas.
Compro Oro Quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Van a dar las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¡Goyo!
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Jueves de sabores auténticos. Si eres un amante del buen pan, ¿por qué no descubrir dónde los restaurantes y cafeterías de Cantabria encuentran el pan más fresco y delicioso? Ya sabes, tus comidas favoritas para disfrutar con un buen pan de Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Santander, en la calle Santa Lucía, Mercado de la Esperanza, también en Eras, Astillero y Maliaño. Como siempre hasta ahora, 12:30, me tomo un cafetito dromedario, el mejor del mundo que puedes conseguir en las tiendas del Mercado del Este y el Corte Inglés, con Santiago Ruiz de Azúa, que es el jefe de informativos de COPE Cantabria. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
Bueno, ¿por dónde va la actualidad de esta jornada de jueves 22 de febrero?
Pues quizá lo más apreciable para el común de los mortales sean de nuevo las fuertes rachas de viento que nos están acompañando desde primera hora de la mañana y que ya en el aeropuerto Seve Ballesteros generaban inconvenientes, porque el primer vuelo que tenía que haber aterrizado en el Seve Ballesteros a las 7, 8 menos 10 de la mañana, pues no ha aterrizado. Era el vuelo que venía de Barcelona y cuando, bueno, pues ha llegado aquí a Santander, esas rachas de viento fuertes le han impedido aterrizar. El avión ha tenido, fíjate tú, que volver de nuevo a la ciudad condal.
A Barcelona, no había ningún aeropuerto cercano. Madre
pues no
mía.
Había ningún aeropuerto cercano porque en toda la cornisa cantábrica está soplando mucho viento y bueno, pues se ha decidido que el vuelo regresara de nuevo a la ciudad condal con el consiguiente, me imagino, perjuicio para los viajeros claro. De ese vuelo. Mira, vamos a hablar de la cesta de la compra, porque hoy hemos sabido que la cesta de la compra en Cantabria es una de las más caras de España. La segunda más cara de España. Sí, sí, sí. Cuesta de media unos 2.000 euros al año. Y está por encima de ciudades que se supone, o de comunidades que se supone, bueno, pues que a priori
Cataluña,
podrían ser...
Cataluña, País Vasco,
bueno, pues,
Madrid...
Bueno, País Vasco está por encima, ¿eh?
O sea, que es la más cara, el País Vasco.
La segunda más cara. Ajá, la segunda más cara, vale. Es la de Cantabria. La media en España son 1.500 euros, 1.600.
No, pues son 500 euros.
Y aquí nos acercamos a los 2.000 euros. Vamos a, bueno, pues acercarnos a un mercado para comprobar si esto es cierto y para, bueno, pues sobre todo saber qué pensamos los consumidores y lo que nos está costando ahora mismo hacer la compra. Antes te hablaba del viento, quiero darte un dato solamente, que se me ha pasado.
A ver.
Cantabria ha registrado la racha de viento más fuerte en toda España. Ojo al dato, 143 kilómetros por hora, en picos de Europa.
Jolín, bueno, menos mal que estaba ahí arriba.
143 kilómetros por hora.
Sí, sí.
Hay que tener en cuenta que estamos hoy y mañana en aviso, hoy amarillo por este fuerte viento, mañana naranja, hoy también por olas que pueden superar los 6-7 metros de altura, con lo cual desde el 112 se, bueno, recuerdan una serie de recomendaciones, en este caso pues alejarse de los malecones, de las playas, de los espigones, aparcar el coche lejos de todas esas zonas para evitar problemas. Tengámoslo en cuenta porque luego vienen los disgustos. Mira, esta mañana a primera hora en Herrera en COPE podíamos entrevistar a la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. El Defensor del Paciente, cuando el consejero César Pascual contó en el Parlamento que habían fallecido 1.700 cántabros estando en listas de espera, una barbaridad, personas que esperan a una prueba diagnóstica o a una intervención quirúrgica y mientras esperan, fallecen. Bueno, pues el dato llegó a oídos del Defensor del Paciente y pidieron a la Fiscalía que investigara. Bueno, pues la Fiscalía ha decidido investigar qué ha pasado con esto, por qué esas 1.700 muertes y, bueno, pues se mira, se va a vigilar lo que han hecho los gobiernos socialistas porque normalmente vamos a tirar para atrás en 4 o 6 años sí. De tiempo. Los dos anteriores consejeros han sido del gobierno socialista, Miguel Rodríguez y Pesquera, y Raúl Pesquera. Vamos a hablar con Raúl Pesquera y vamos a preguntarle el por qué. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué, bueno, pues cómo afronta esta nueva situación? La Fiscalía ahora va a investigar. Si decide que hay indicios, pasará el caso a un juzgado y el juzgado abrirá el proceso judicial. Con lo cual, puede quedar en nada o puede llegar a la justicia
Pero
ordinaria.
Hablamos, Santi, perdona que te corte, de una situación donde el gobierno de Cantabria, la Consejería de Salud, sería no el consejero personalmente, ¿no?
Bueno, el consejero como máximo responsable de la política sanitaria sería la persona a la que se podría acusar, fíjate, de un delito de dejación de funciones. Es un delito, bueno, pues consecuencias terribles, claro, que penalmente no es un delito con unas penas, de hecho son penas administrativas, pero se podría dar esa situación. Insisto, si la Fiscalía considera que hay indicios y si luego eso termina en un juzgado y ya ahí la justicia dirimirá las responsabilidades que tenga que
dirimir. Pues a ver qué cuenta Pesquera, porque estará muy interesante ver si asume algo o si echa balones fuera diciendo que era un problema heredado.
Bueno, pues si los políticos ya sabemos que en la mayoría de las ocasiones, hasta que no están ya muy al límite, lo de echar balones fuera, pues es
normal.
Es normal, es normal.
Perfecto, pues Santi, muchísimas gracias por esta actualización de los temas más interesantes. Luego también repasamos de nuevo el tiempo, las temperaturas, la previsión de mañana, porque como ha dicho Santiago, hay que tener especial precaución con esas alertas amarillas y naranjas que tenemos a esta hora en prácticamente toda la región, Líbana, Cantabria del Ebro y sobre todo en la costa. Esa alerta naranja por oleaje que no va a finalizar en toda la jornada, además fuertes vientos que van a cesar, eso sí, a eso de las 6. 12:35 con ese cafetito dromedario. Ahora es buen momento de conocer la última hora del deporte con Soinco.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos con Soinco, con los especialistas de reformas de cocina y baño. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Pide, por favor, si vas a reformar tu cocina, que te instalen las cocinas inteligentes con asistente de voz, que son una auténtica pasada. 942-890430. Repito el teléfono de Soinco, 942-890430. Dorales García, ¿qué tal? Qué alegría verle por este estudio.
Buenos días, Jaime del Olmo. Qué maravilla recibir un saludo tan cálido como
claro
este.
Claro que sí, hombre, a ver, ¿qué nos cuentas?
Que llega el viernes ya.
Ayer la vaca gigante, ¿eh? Un espectáculo maravilloso.
Bueno, qué olas,
multitud,
Jaime.
Multitud de gente.
Qué olas. Yo tuve la oportunidad de acercarme un rato a verlo y la verdad que fue espectacular ver el ambiente que había, toda la gente, una cosa increíble y unas olas espectaculares.
Decía Tachi Joaquín Díaz ayer, tanto en la comunicación que hicimos en este programa como en el Tiempo del Deporte, que era la mejor edición de todas. De las 10, las mejores condiciones. Apenas había viento, temperatura agradable, las mejores olas y un espectáculo.
Estoy de acuerdo. Yo particularmente me gusta bastante el surf, entonces he tenido, bueno, pues la oportunidad de ver auténticas estrellas de este deporte a nivel internacional que evidentemente han hecho pues auténticas maravillas en esas olas de la Maruca. Es un espectáculo. Yo como aficionado también alguna vez me cojo la tabla.
Sí, yo el paipo, yo subirme nunca.
Sí, bueno, pero yo de manera muy humilde, o sea, yo voy, hago lo que puedo y me salgo.
Ganó Indar Unanue, el vasco, cediendo el testigo Nano Riego, que fue el ganador de del año pasado y ha quedado segundo, y después Nico García, dos cántabros secundando al vasco Indar Unanue, que había grandes elementos y raíces de los mejores del mundo.
Hay una gran escuela en Cantabria del surf, hay muchísima tradición, la primera escuela de surf es cántabra también en nuestro país. Bueno, evidentemente es una fiesta para los que somos aficionados del mundo del surf y como tal se ha podido celebrar. Además, el clima estuvo a la altura, no llovió en ningún momento, por lo tanto, buenas noticias, Jaime.
Bueno, a ver, ¿qué me cuentas del fútbol?
Pues nada, hemos tenido sesión de entrenamiento en las instalaciones Nando Josu, está entrenando el Racing, estará finalizando ya en estos precisos momentos. Ya sabemos que hay 3 bajas confirmadas para el equipo de José Alberto este próximo sábado: Dani Fernández, Grenier y Andrés Martín. Recuerden que Dani Fernández, la estimación que se hace más o menos del tiempo que puede estar de baja, no va a bajar en ningún caso de los 15 días.
No, vamos, del mes, te diría yo.
Andará por ahí, 3 semanas, un mes.
Grado 1, ponle 2 semanas, 2 y media. Grado 2, mínimo un mes. O sea, yo, siendo optimista, en un mes volvería. 4 partiditos se perderá Dani Fernández.
Bueno, veremos a ver cómo llega también Álvaro Mantilla, que parece que va a ser recuperarse de la lesión y regresar a la titularidad. Parece que se han puesto de acuerdo Dani Fernández y el propio Mantilla. Y bueno, pues es lo que tenemos por el momento. Manu Hernando ha entrenado sin ningún problema, está perfecto. parece que esa fatiga muscular que tenían estos días atrás ha quedado solventada, por lo tanto estará también de la partida para José Alberto.
Y Rubén Alves también, que ha perdido su puesto de titular, Alves. Pero es una buena noticia que pueda contar, porque lleva unas semanas ahí renqueante, que si problemas con la rodilla, que se reproducen, un golpe el otro día en la lesión preparatoria en Albacete, antes del partido, por lo que evitó que pudiera estar. ¿Qué idea tienes? ¿Qué palpas? ¿Quién puede jugar contra el líder Leganés pues, este sábado?
Va a ser interesante verlo, porque va a haber seguramente... Hay debate, Jaime, en el centro de la defensa, porque Germán, recuerden que también andaba con bastantes molestias. El otro día, también en el partido a domicilio frente al Albacete, tuvo algún pequeño problema en determinados momentos del partido. Recuerden que arrastraba unas molestias en el glúteo. Y la sensación es que, bueno, podría ser que viéramos a Rubén Alves y a Manu Hernando como pareja de centrales para recibir al líder el próximo sábado. Va a ser un partido complicado y el Racing va a tener muchos movimientos en la defensa, porque va a tener que entrar Mantilla en el lateral diestro y vamos a ver cómo se sitúan los dos jugadores del centro de la defensa. Veremos a ver si Germán o Rubén Alves, el que seguro que va a estar, es Manu Hernando. De ahí en adelante, pues a ver qué ocurre también con la zona de tres cuartos.
Pero eso nos da la vida. Sí. El otro día salió Iván Morante, que no le esperábamos ninguno.
Yo creo que volverá al exitoso Aldasoro Íñigo, que es la pareja por autonomía que tiene José Alberto. Por lo tanto, oye, todo apunta a pensar que van a regresar. Recuerden, para recibir a un equipazo el próximo sábado a las 4:15 al Leganés. Desde las 4:45 estaremos.
Tengo
en
miedo
Copa más Cantabria.
Al cántabro Dani Raba, que el año pasado
está que se sale.
Nos marcó un gol, pidió perdón, y eso que no tengo conocimiento, no ha jugado nunca en el Racing, pero al ser cántabro,
es cantera del
familiares
Sanders,
del Racing,
si no
entonces pues tiene ese respeto y me pareció perfecto ese detalle de no celebrar el gol del Racing a pesar de que no ha jugado en el conjunto racinguista.
Ya sabes, Jaime, que pues los Raba son muy racinguistas.
Totalmente, y por eso, bueno, tengo mucho miedito a que tenga su tarde el sábado.
Esperemos que no sea así, que el Racing tenga uno de esos reencuentros bonitos con la victoria.
Por cierto, cosas interesantes, ya sabes que este martes, la 11, va a manejar al Racing con un cupón especial que fue presentado ayer, protagonizado por ese cumpleaños, 27, por 2 euros te puedes llevar 500.000 euros. El Ayuntamiento de Santander ha dicho que ya ha aprobado la reforma integral de los baños de los campos de sport con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Así que por fin,
curioso, a mí me llama la atención, Jaime, que siempre que salen este tipo de noticias con respecto a la reforma de los baños, que llevamos mucho tiempo arrastrando este problema, siempre surge cuando hay un poquito de revuelo en redes sociales, porque esta semana miembros de la Asociación de Peñas Racinguistas han estado limpiando varios de los aseos del Sardinero. Bueno, ha sido una imagen que ha sido tan hermosa de ver cómo se implica tanto la afición con su equipo, como triste de comprobar cómo pues parece que hay mucho inmovilismo por parte del Ayuntamiento, cosa que afortunadamente ya ha terminado.
¿Y cuántas veces hemos salido tú y yo con las luces apagadas que decimos, sácala al foco, tenemos por dónde pisar y nos caemos con todo el equipo, nunca mejor dicho?
Ahora mismo la parte de fuera del Sardinero luce bien, el interior con los asientos está precioso, pero te metes en las cavidades internas, los vomitorios, los pasillos y meten miedo.
Noche es horrible. Pues mira, también se ha aprobado a la empresa Elecnor la sustitución del alumbrado de emergencia por 46.900 euros. En 4 semanas debería estar todo sustituido y arreglado.
Poquito a poco.
Y por cierto, ahora mismo se está presentando con Íñigo Saiz Maza la camiseta conmemorativa del 111 aniversario que portará el equipo contra el Leganés. Día especial, además vas a tener que aplicarte. Cuídate la voz porque ayer dijeron que habrá iniciativas especiales. Aparte del saque de honor, va a haber 70 aficionados invidentes que van a estar 30 de ellos encima de la gradona para escuchar el ambiente del Racing y escuchar por la radio los que retransmitimos en directo. Nos han dicho, por favor, los que transmitís el partido en directo, aplicaros que van a estar escuchando 70 invidentes que están invitados.
Calentaremos la voz.
Así que
calentaremos la voz y estaremos a la altura.
Buen detalle con la 11, con los invidentes del Racing que quieren que experimenten lo que es la zona de la gradona, y los que no están ubicados ahí están en tribuna principal pero pegaditos a la curva para que estén lo más cerca posible de la gradona. Así que calienta la voz, cuídala y el sábado...
Y esperemos cantar muchos goles, Jaime. Esperemos cantar muchos goles a partir de las 4:45, goles del Racing, goles verdiblancos, ojalá sea así.
Perfecto, gracias Alex.
Adiós.
Un pequeño alto y seguimos.
¿Estás buscando tu nuevo hogar? Activa Norte lo tiene para ti. Nuestro compromiso es contigo. A través del mejor equipo humano podemos ayudarte a encontrar el lugar más acogedor para tu familia. Consúltanos en el 942 70 2606. Estamos muy cerca de ti con nuestras oficinas en Cabezón de la Sal, Torre la Vega, Sarón, Renedo de Piélagos, Los Corrales de Buena y en activanorte.com, con la calidad de Afilia.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-1870-70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Dime que vas a volver.
Nos subimos a nuestro irresistible y divertido de conducir Peugeot E208 que puedes encontrar en Peugeot Autopalas, en Santander, Avenida de Parayas o en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109, y nos vamos de ruta gastronómica hasta Pechón. Una buena sugerencia para los fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón, con el mejor cocido montañés de Cantabria, galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros 2022. Además, tienen una auténtica carne de tudanca a la parrilla y pescados a la brasa. Apunta su teléfono para reservar mesa: 942-71-74-75. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla, tenemos que ir a la Curvita, al asador El Tronqui. En Somo no te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, los exquisitos calzots. Y de segundo, puedes escoger, por ejemplo, butifarra con huevos, cachopo para dos, bocartes a la cazuela, callos de primera división. Tienen más sugerencias por solo 27,50€, incluyendo el postre, bebida y café. Seguimos en Somo porque ya estamos a jueves. Queda poquito para el fin de semana, que es cuando podrás disfrutar y saborear el cocido montañés que te ofrece la Alberuca. Pero si vas hoy jueves, no olvides solicitar su rico picoteo: zamburiñas, rabas, ibéricos. Nos vamos con nuestro Peugeot 208 hasta Vega de Paz. No te pierdas las décimas jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce. Te puedes dar un homenaje con un contundente cocido montañés para empezar y luego unos extraordinarios huevos con matanza. El precio, 18€, incluyendo postre, pan y vino. En Barros, en los Corrales de Buelna, en Casa Paulino, te deleitan con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y muchos más. Además, en Casa Paulino tienen menú diario. En Santander, nos quedamos en la capital, vamos aparcando nuestro Peugeot E208 para irnos hasta la Avenida del Faro. En el Hipódromo de Suso, todavía estás a tiempo para darte un homenaje con las jornadas de las angulas. Tienes una ración de 100 gramos y de segundo, lechazo al horno o chuletón de tudanca por 85€ persona. Y los restaurantes del grupo Casa José del barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José y La Gruta de José te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Y déjame contarte que gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, la edición número 35 del Festival de Invierno de Torrelavega encara su recta final con 4 espectáculos finales para diferentes públicos, y el primero de ellos es hoy a las 8:30 dentro de los Jueves Íntimos. L'Homme Imprevist presenta Hoy No Estrenamos, una obra con 4 actores pero con 16 personajes. Y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus proyecta hoy y mañana El amor de Andrea, el último largometraje de Manuel Martín Cuenca, director de La flaqueza del bolchevique. La cinta llega a la Filmoteca de la mano del colectivo santanderino La llave azul y la proyección será hoy a partir de las 8 de la tarde y en formato de cineforum la de mañana a las 5 de la tarde. El amor de Andrea se estrenó a nivel mundial en 2023 en el Festival Internacional de Cine de Valladolid y es una película que os recomendamos desde COPE Cantabria. Y Espacio Magallanes inaugura hoy a las 6 de la tarde una exposición de más de 30 obras de pintura, reciclados y dibujos de Fernando Lucas en su primera colaboración con la UNATE, la Universidad Permanente. La muestra estará abierta al público de lunes a viernes de 4 y media a 7 y media hasta el 12 de abril con acceso libre.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Vamos a hablar en los próximos minutos de agua, mejor dicho, del consumo de agua, porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó un informe sobre el suministro y saneamiento del agua realizado que arrojó datos muy curiosos. Y ahora nos hacemos eco porque el consumo medio de agua de los hogares fue de 133 litros por habitante y día. Si analizamos el consumo medio de agua de los hogares por comunidades autónomas, hay diferencias y ahí estamos en el podium. Cantabria y sus habitantes son los que más agua gastan en casa, 165 litros por habitante y día. Cantabria gasta 32 litros más que la media. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Hemos salido a la calle y hemos encontrado de todo, porque hay gente que dice que es responsable y otros que señalan a miembros de su familia.
No seré yo, porque yo me ducho en el gimnasio, o sea que en mi casa lo justito.
No, yo vivo sola y para mí tengo un termo de 50 litros y nada, yo es jabonarme, aclararme y punto, y salir.
Yo creo que lo más difícil sería educar a la gente, sobre todo gente, y pongo el ejemplo de mi madre, mi tía, que son gente mayor, están acostumbradas a que en Santander siempre tradicionalmente ha sobrado el agua. Y la despilfarran con una alegría tremenda, ponen las vajillas medio vacío, abren el grifo y se van a contestar al teléfono. Quizás educar a las nuevas generaciones para que en el futuro sepamos cuidar una cosa tan importante como es el agua y tan escasa como está siendo ahora, pues sería la solución. Pero la educación es una solución a largo plazo. A corto plazo no se me ocurre nada más que cerrar el grifo.
Por tanto, ya lo has escuchado, hay gente que sí es consciente o que sabe de familiares que desperdician el agua en nuestra región. Quiero que conozcas a Andrea Cano y José Arce, que son del Departamento de Comunicación y Sostenibilidad Corporativa de Aqualia, en nuestro país. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Estupendamente bien. Bueno, queremos conocer, vosotros que sois expertos en la materia, ¿qué consejos podemos dar a nuestros oyentes de COPE Cantabria, aquí en la región, para que sean más conscientes de que tienen que ahorrar agua?
Claro, Jaime, como bien dices, contribuir a un buen uso del agua es una responsabilidad de todos. Por ello, es imprescindible difundir y concienciar entre los ciudadanos la necesidad de hacer un uso racional y sostenible del agua, que en realidad todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no siempre lo hacemos, por comodidad o no. Los grandes expertos en ahorro y buen uso de agua son los niños, que pocos niños veremos que, por ejemplo, abren un grifo y mientras se lava los dientes no lo cierran, o no cierran el grifo mientras se lava las manos. Es decir, son conductas aprendidas que debemos ampliar a todo el hogar. Mi compañera Andrea, que es una tiene mucho trato con la educación infantil y la educación escolar, por los concursos que llevamos haciendo muchos años para promover este uso sostenible del agua, los conoce bien y yo creo que es la persona más indicada pues para trasladar estos consejos sencillos y básicos que todos conocemos, pero que tenemos que practicar.
Yo tengo recuerdos de mi época infantil y juvenil en donde yo creo que donde más desperdiciaba agua era la ducha. Yo no sé si es porque pues estaba calentito, estaba bien. Yo pensaba que era donde más se desperdiciaba el agua.
Sí, bueno, en principio en la ducha es un quizás por confort es donde se desperdicia agua, pero menos que en el baño. Es decir, el primer consejo es sustituir ese baño caliente por ducha.
Ah, claro.
Y así se ahorra mucho agua. Ahora hay una moda que está muy bien, que es que la ducha dure como máximo una canción. Es decir, pues que en esa una ducha de 3 o 4 minutos ya es suficiente, pues para asearnos y tener una limpieza suficiente. Vale, entonces yo creo que un buen consejo es ese, cerrar el grifo mientras te enjabonas y que la ducha no dure más de esos 3-4 minutos que puede durar nuestra canción favorita.
Andrea, más consejos. Yo creo que, sinceramente, a la hora de lavar los cacharros ahí en el friegaplatos, si lo dejamos ahí todo el rato puesto, también desperdiciamos mucha agua, ¿no?
Sí, así es. Te voy a dar unos consejos que podemos utilizar en la cocina de nuestras casas.
A ver.
Por ejemplo, la lavadora y lavavajillas siempre hay que utilizarlos a carga completa cuando se pueda. Es decir, evitar poner estos instrumentos cuando no estén llenos. Cuando lavamos la vajilla a mano, hay que dejar el grifo cerrado siempre que se pueda, no dejar correr el grifo mientras se está fregando y enjabonando los cubiertos, los platos. Otro buen consejo es utilizar un barreño para lavar, por ejemplo, las frutas y verduras. Con ese mismo agua puedes lavar un montón de frutas y verduras y no desperdiciar el agua mientras sale por el grifo.
O las patatas, cuando las pelas también, que hay que lavarlas.
lo que más nos gusta a cada uno.
Eso es.
Sí, y bueno, también si utilizamos una botella de agua de cristal y la rellenamos con el agua de grifo y la guardamos en la nevera, siempre tendremos allí agua fría y no necesitaremos que el grifo corra mientras se enfría el agua para consumirla en casa.
Muy bien. Oye, hablando de agua fría y de caliente, jolín, yo reconozco que tengo que tardar en mi casa unos minutitos, y yo hablo bien, hasta que calienta todo el agua, jolín. Es que ahí ducharse con agua fría es muy desagradable.
También tenemos un consejo para esto.
A ver.
Se puede utilizar un barreño para colocar en la ducha mientras sale el agua calentita. Entonces, con ese barreño lo podemos reutilizar, por ejemplo, para regar las plantas.
Ah, mira, está bien, claro. En vez de tener cabeza, tener previsión, meter ahí un barreño o lo que quieras, una palangana, y guardarla para otras cosas. Mira, eso no lo había pensado yo. Oye, me ha gustado que has dicho que los niños nos dan muchas lecciones. ¿Qué pasa, que las nuevas generaciones son conscientes de que desperdiciar agua es algo que hay que ir evitando poco a poco desde bien pequeñitos?
Sí, así es. Yo creo que la sociedad se ha ido concienciando en estos últimos años. Son valores que los que ya somos mayores hemos adquirido de mayores, pero los peques han nacido con ellos. Entonces, al final, los conocimientos que se aprenden de pequeños son los que más tienes arraigados.
Además, por el abastecimiento, ¿no? Andrea, José, porque poco a poco es cierto que esta calentura global de la meteorología hace que el agua escasee. Y esto ya no es ninguna broma.
Sí, lo que es cierto es que como poco llueve distinto. Es decir, y el agua ya no es tan aprovechable. Esa lluvia fina que teníamos antes, que caía lo que se ha denominado siempre esa lluvia buena, pues ahora ya no es así y llueve en periodos cortos de tiempo muy fuerte y ese agua es muy difícil de aprovechar. Entonces, aparte, independientemente de la gestión que hacemos las empresas para intentar optimizar la gestión del agua, pues ahora es más crucial que nunca que el ciudadano en su casa contribuya a esto, porque nos tenemos que acostumbrar. Que llueva distinto, aunque veamos en las escalas que a lo mejor no hay mucha diferencia en litros caídos al año, lo que es un hecho es que la forma de que caen es muy distinta.
Me quiero hablar también de la gente del campo, ¿no? Aquí que estamos en el norte, también necesitan para sus cultivos, para sus terrenos. ¿Hay alguna forma de ahorrar también para ellos?
Bueno, la verdad es que en la agricultura también es un sector que conocemos bien, son muy muy eficientes y cada vez más eficientes. Consejos antiguos de no regar a manta, es decir, puede ser tener tuberías presurizadas, muy controladas, regar en momentos óptimos del día, que bueno, algunas partes de España pues también son verdaderos expertos en eso. Por goteo y por diferentes medidas para optimizar cada gota de agua, también en la agricultura.
Pues ha sido un auténtico placer conoceros y conocer de primera mano con Andrea y con José estos consejos para ahorrar el agua en nuestro día a día y algunas cosas que yo no conocía y que lo voy a poner en práctica. José Arce, Andrea Cano, Comunicación y Sostenibilidad Corporativa de Aqualia en España. Ha sido un placer que atendáis la llamada de COPE Cantabria en esta jornada de jueves.
Muchísimas gracias a vosotros, Jaime, para concienciar, ¿no? Que al final es la labor principal que tenemos todos los comunicadores, concienciar.
Perfecto, un abrazo fuerte.
Gracias, Jaime.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir, la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Tu nuevo Peugeot con tecnología híbrida y etiqueta eco ya en Autopalas. Prueba y descubre la nueva gama híbrida de Peugeot en Autopalas, Santander y Torrelavega.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, atún claro al natural o en aceite de girasol Unide, 3 latas de 52 gramos por 2,29 €.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.